De Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La donación de órganos en Andalucía ha crecido cerca del 25% con 416 donaciones y 908 trasplantes, una tasa de donación de órganos que se incrementa hasta los 49 donantes por millón de población, una cifra superior en más de 2 puntos a la tasa nacional. En cuanto a la donación de tejidos para trasplantes, ha aumentado un 40% respecto a la actividad registrada en 2021. Queremos hablar de ello, de la buena salud de las donaciones en nuestra tierra, y para ello saludamos a Natividad Cuende. Ella es adjunta a la Coordinación Autonómica de Trasplantes. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía, Natividad.
Hola, muchísimas gracias, bien hallada.
Bueno, Natividad, decíamos que son datos sin duda creemos que positivos, ¿no? Estos que hemos conocido.
Sí, claro, son extraordinariamente positivos, y sobre todo de donde veníamos, ¿no? Que hemos atravesado un par de años muy difíciles y bueno, se ha recuperado la actividad de una forma extraordinaria, sí, muy positivos.
Uh-huh. Estamos por encima de la media nacional en Andalucía. ¿Qué cree que ha influido para que haya subido de esta manera la donación de órganos en nuestra tierra?
Bueno, Andalucía en los últimos años, pero bastantes años, suele estar en torno a la media, por encima de la media de donación de España. Y esto, bueno, pues lo que traduce es fundamentalmente dos elementos. Por un lado, la extraordinaria generosidad de la población andaluza y su solidaridad, pero también un sistema sanitario y una organización que está absolutamente preparada para poder recibir esas donaciones, ¿no? Con una red de coordinadores de trasplantes altamente especializados y bueno, que hacen posible que esos deseos de donar de la población se puedan traducir en trasplantes de órganos y en salvar la vida de muchas personas.
Uh-huh. ¿Qué es ahora mismo? Porque imaginamos, bueno, son buenos datos, pero ¿habrá algún tipo de carencia o querremos aumentar esas donaciones para dar vida? ¿Qué es lo que más se necesita ahora mismo en Andalucía en cuanto a donaciones?
Bueno, pues esto es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que a medida que los resultados obtenidos con los trasplantes de órganos y tejidos son mejores, se van aumentando también las indicaciones. Hace años era impensable trasplantar a pacientes de 70 o más años, actualmente no. Entonces, a medida que han ido mejorando esos resultados, también han ido aumentando el número de candidatos, ¿no? Se va ampliando esa indicación de qué tipo de pacientes podrían beneficiarse, con lo cual, pues por mucho que aumentemos la actividad, pues siempre tenemos ahí un número de pacientes que podrían beneficiarse que es mayor al número de donantes. Entonces, ahora mismo estamos en torno a unos 500 pacientes que están en lista de espera para poder recibir un trasplante de órganos, ¿no? Siempre el número mayor es el de pacientes que requieren un trasplante renal, ¿no? Por la prevalencia de la insuficiencia renal, y que hace que haya un porcentaje mayor de pacientes que requieran este tipo de trasplante. Pero tenemos en lista de espera pacientes para todos los tipos de trasplantes. Como digo, el más numeroso es el de riñón, pero también tenemos un número muy importante, pues más de 200 pacientes que están esperando un trasplante. Más de 70 pacientes, perdón, para un trasplante de hígado. Uh-huh. Y también tenemos un número importante de pacientes que están esperando un corazón, pulmón y otros tipos de órganos. Y tenemos también algunos niños que están en lista de espera. O sea que lo que hace falta es que este deseo mayoritario de la población andaluza de donar pues alcance a la población en total, ¿no? Porque actualmente tenemos un 85% de la población que, cuando llega el momento de poderse efectuar esa donación, dicen sí a la donación. Luego nos queda ese 15% que, bueno, pues nos gustaría que también estuviesen dispuestos a donar, ¿no?
Hablaba de la lista de espera y bueno, cada cierto tiempo aparecen llamamientos a las donaciones porque, bueno, pues por desgracia un familiar pues necesita y obviamente cuando son pequeños aún parece que, bueno, llama más, ¿no?, a la solidaridad para que tengan larga vida y puedan tener salud, ¿no?, los más pequeños cuando necesitan un trasplante. En este tipo de llamamientos, ¿cuál es el protocolo? Si están dentro del protocolo, tienen que esperar su turno, por así llamarlo, ¿no? Entendemos, a que llegue un donante compatible.
Vamos a ver, yo supongo que está sobre todo hablando acerca de los llamamientos para donantes.
Donaciones
de
exacto, como médula, por ejemplo, conocemos el caso de Paula en Almonte o hemos conocido el caso de Pablo hace ya tiempo en Málaga, ¿no? Y se llamaba la donación, parece que cuando se hacen ese tipo de llamamientos puede llamar a la confusión de que no donamos para una persona, sino que donamos para un colectivo y que entendemos que cuantas más donaciones haya, más posibilidades hay de que cada persona encuentre su donante compatible.
Claro, en el caso, no es lo mismo los órganos que los tejidos, en este caso la médula ósea. En el caso de la médula ósea, las necesidades de compatibilidad entre el donante y el receptor, cuando se requiere lo que se llama un donante alogénico, es decir, que no te valen las células del propio paciente, no puede ser un trasplante de sí mismo con sus propias células, sino que requieres un donante diferente. Para lo que es el trasplante de médula ósea, la compatibilidad entre el donante y el receptor es muy, las necesidades son muy elevadas. Con lo cual, cuando se hacen este tipo de llamamientos, la verdad es que, primero, nuestra normativa no permite que se hagan llamamientos para una persona en concreto. Y ahora voy a explicar el motivo de por qué no. O sea, nuestra normativa lo que permite es que se puedan hacer llamamientos de forma general, pero no para buscar el beneficio de una persona concreta, porque es que además sería un poco tontería, porque las probabilidades de que con un llamamiento de eso se encuentre un donante que sea compatible con ese paciente es prácticamente nula. De hecho, le explico, es tan difícil encontrar un donante compatible para este tipo de trasplantes que a nivel mundial están interconectados todos los registros de donantes. Y ahora mismo, por ejemplo, a nivel mundial, hay más de 40 millones de donantes registrados. Más de 40 millones de donantes registrados. Cuando en España o en cualquier otro país alguien necesita un donante de médula ósea, lo que se hace es introducir los datos, las características inmunológicas, por así decir, de ese receptor en esa base de datos y se busca a nivel mundial. Se busca a nivel mundial para intentar encontrar un donante compatible. Con lo cual, el pretender que a través de ese llamamiento para una persona concreta vayamos a encontrar a alguien compatible con cuando lo más que vamos a conseguir a lo mejor es algunos cientos más de donantes, o puede que algunos miles, pero sí hay más de 40 millones de donantes en ese registro mundial. O sea que realmente no es eficaz de cara a buscar un donante para esa persona en concreto, pero además puede tener un efecto un poquito contraproducente. Porque a lo mejor la gente se puede sentir frustrada cuando quieren ir a donar y dicen, no, pero es que su donación no va a ir para esta persona. Es una donación en genérico para cualquier paciente a nivel mundial que pueda recibir ese trasplante. Eso por un lado. Y por otro lado, estos llamamientos a veces lo que condicionan es a que aumenten en oleadas el número de donantes que existen o que acuden a los centros sanitarios para intentar hacerse donante fuera de lo que es una actividad más programada, ¿no? Que puede producir determinados picos de saturación. Entonces, la donación, hay que promoverla, la donación de médula ósea, pero ya en nuestro país, nosotros ya tenemos cerca de 500.000 de donantes de médula ósea que aportamos a ese registro internacional. Y ahora mismo estamos en una fase que lo que queremos es promover sobre todo la donación de gente joven, entre 18 y 40 años. ¿Por qué? Porque en ese rango de edades, la calidad, por así decir, de esa médula ósea es mejor. Porque muchas veces cuando hace falta un donante para hacer un trasplante, aunque uno esté como donante en ese registro internacional, luego determinadas características hacen que no sea idóneo para realizar el trasplante. Cuando aumenta la edad del donante, pues el número de células, por así decir, de células madre que hay en la médula ósea es menor. Con lo cual, ahora que ya tenemos cerca de 500.000 de donantes en España, nuestro interés es centrarnos sobre todo en donantes jóvenes, entre 18 y 40 años, para Sí, hasta los 40 años, para aumentar las posibilidades de que esa donación realmente sea efectiva y sea útil para trasplantar a un paciente, ¿no?
Bueno, y además de la edad, que lo que más se necesita o lo más importante ahora mismo para donación, hablamos de tejidos, son personas de 18 a 40 años, por la calidad, nos comentaba Natividad, de esas donaciones. ¿Qué otro perfiles se buscan para los donantes? ¿Qué perfil es el más idóneo? Hablamos tanto de órganos como de tejidos.
Bien, lo de 18 a 40 años me gustaría matizar, estamos hablando de donantes de médula ósea, exclusivamente. Ajá. De donantes de médula ósea. Para el resto de donaciones de tejidos y de órganos no hay un límite de edad. Es cierto que para ser donante de órganos hay que fallecer en un hospital, eso limita las posibilidades de poder ser donante y nosotros estimamos que en torno a un 2% de las personas que fallecen en un hospital pueden llegar a ser donantes de órganos. Es decir, que realmente, en cierta forma, es un privilegio poder llegar a ser donantes de órganos y convertirnos en un héroe anónimo, ¿no?, capaz de salvar otras vidas. Pero respecto a esas características que tiene que tener el hipotético donante de órganos o tejidos, bueno, pues no hay ninguna limitación en cuanto a edad. Si se produce ese fallecimiento en el hospital y ese fallecido pudiera, por sus características, ser donante, los coordinadores de trasplantes del hospital van a hacer una evaluación muy exhaustiva, tanto de las condiciones generales como de en qué situación y en qué estado se encuentra cada órgano de ese posible donante. Con lo cual, a lo mejor una persona joven pues puede donar 8 órganos y a lo mejor una persona de 85 años pues puede que solamente pueda donar 2 o 3. Pero, como digo, eso se valora en el momento preciso en que se produce la donación. No hay un límite. La mayor parte de nuestros donantes, lo cierto es que no provienen de accidentes de tráfico como hace muchos años ocurría. De hecho, los accidentes de tráfico, pues yo creo que no llegan ni al 5% del porcentaje de donantes que tenemos. La mayoría de nuestros donantes son donantes que fallecen, pues fundamentalmente por accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y ese tipo de donantes, pues bueno, normalmente su edad suele ser algo superior y de hecho, actualmente la media de los donantes en España viene a ser en torno a unos 60 años de media y tenemos un porcentaje muy importante de donantes por encima de 70 años y por encima de 80 años. Un 5% de nuestros donantes en España tienen más de 80 años, o sea que no hay una limitación para la donación.
Uh-huh. Pero sí que habrá que dejarlo por escrito o no hace falta en ese testamento vital, basta con que alguien lo sepa de la familia. ¿Cómo son esos trámites para, bueno, una vez que se produce el fallecimiento, desgraciadamente, pues podamos donar nuestros órganos?
Muy bien. Pues mire, realmente para ser donante lo podríamos hacer de 3 formas. Podría uno registrar en sus voluntades anticipadas ese deseo de donación, que eso tú, si uno tiene deseo de registrar sus voluntades anticipadas, una de las cuestiones que se le preguntan es esa, si quiere ser donante de órganos. Otra posibilidad sería solicitar una tarjeta de donante que no tiene ningún valor legal, el valor que tiene es simplemente facilitar en esa toma de decisión el día que esa persona fallezca para que se conozca cuál era su voluntad, ¿no?, la de ser donante. Pero realmente es mucho más sencillo que todo esto. Si uno quiere ser donante, lo único que tiene que hacer realmente es comunicárselo a las personas allegadas, a las personas con las que convive. Porque si esa persona fallece, bueno, todos vamos a fallecer, pero el día que esa persona fallezca, si falleciese en las circunstancias en las cuales pudiera ser donante de órganos, los coordinadores de trasplantes lo que van a hacer es a sus personas allegadas, a sus personas que conviven con él, preguntarles si conocían cuál era la voluntad de la persona que fallece. Entonces, lo más sencillo para ser donantes es simplemente comunicar nuestro deseo de querer ser donantes de órganos y de tejidos a las personas con las que convivimos.
Bueno, pues interesante tenerlo claro. Claro, para las personas con las que convivimos no es una situación fácil, ni mucho menos, pero bueno, sabiendo la voluntad de la persona implicada, pues es mucho más fácil. Natividad, Cuende, no sé si hay algún mensaje que quisiera lanzar por último a todo el que le esté escuchando de bueno, lo importante que es tomar conciencia y eliminar a lo mejor algunos tipos de miedos o tabús que tenemos ahí con las donaciones para que esas cifras puedan ir subiendo y ayudando a otras personas en definitiva.
Pues yo, la primera pregunta que me gustaría hacerle a las personas que nos estén escuchando es, en caso de que usted tuviese pues un problema con su hígado que fuera incompatible con la vida, es decir, que usted se vaya a morir por una enfermedad hepática del hígado o por una enfermedad cardíaca o por una enfermedad de cualquier tipo que requiriera un trasplante de órganos, ¿usted estaría dispuesto a seguir viviendo gracias a un trasplante? Si su respuesta es sí, pues realmente no encuentro ninguna razón para que usted no sea donante, ¿no? Es decir, si estamos dispuestos a recibir ese órgano para poder seguir viviendo en caso de que lo necesitáramos, deberíamos estar igualmente dispuestos a donar ese órgano. Y además, ¿cuál es el beneficio de no hacerlo? Una vez que nosotros fallecemos, nuestros órganos ya no nos sirven para nada. El hecho de poder dar vida después de la muerte es algo que realmente es una forma de convertirte en un héroe. ¿Cuántas personas han tenido a lo largo de su vida la oportunidad de salvar la vida de 3, de 5, de 8 personas? O de devolverle la calidad de vida a 70 personas a través de trasplantes de tejidos de su cuerpo. Bueno, esto es una oportunidad única y que uno pueda dar toda esa vida y toda esa calidad de vida a otras personas que lo necesitan. Yo no encuentro ninguna razón, honestamente, para que alguien decida no donar órganos y tejidos.
Pues con ese mensaje nos quedamos, si te parece, Natividad de Cuende, adjunta a la Coordinación de Autonómica de Trasplantes. Muchísimas gracias por desgranarnos estos detalles, explicando las necesidades y las condiciones también de cómo podemos seguir donando vida. Gracias por atendernos en la Onda Local Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros.